Es Radio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Ya es presidenta de Navarra desde hace unas horas la socialista María Chivite y es importante atender, a partir de ahora, a los hechos, como síntoma de lo que pueda estar pasando. No lo pierdan de vista, porque en estas primeras horas el panorama ya es cuanto menos llamativo. Para empezar, los nombramientos. Mañana tomarán posesión los consejeros y a partir de ahí vendrán directores generales, altos cargos, entre los que seguro ya lo verán, va a haber titulares a partir de ahora. De momento, ¿qué sabemos? Pues que la nueva consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, fue parlamentaria de la antigua e ilegalizada Herri Batasuna. Después pasó por Aralar, un partido del que fue expulsada por cobrar dietas irregulares en el Ayuntamiento de Pamplona cuando estaba de baja. Y después de todo esto dio el salto a Geroabai, a la marca del PNV en Navarra, con la que fue concejal en la capital autonómica, el partido que ahora es socio de los socialistas. Pero además, si por algo destaca esta nueva consejera, es por protagonizar en el chupinazo de hace hoy justo un mes, en Pamplona, el forcejeo a golpes, patadas y mordiscos con agentes de la policía para intentar imponer la ikurriña. Querían imponer en ese balcón la bandera de otra autonomía, fuese como fuese. El Partido Socialista, por cierto, se había olvidado al enviar a los medios un resumen de la trayectoria de los nuevos miembros del Gobierno de Navarra, se había olvidado del paso de esta consejera por Herri Batasuna. Fue parlamentaria. No es la única, por cierto, que llega con polémica. El que va a ser nuevo consejero de Justicia e Inmigración, Eduardo Santos, este por Podemos, fue uno de los promotores de las iniciativas para la supresión del delito de enaltecimiento del terrorismo. Fue también uno de los abogados más destacados en las organizaciones que defienden acabar con las prisiones y se mostró a favor de los agresores de guardias civiles en Alsasua porque peleas de estas, decía, hay miles. Este consejero de Justicia. Claro, con estos perfiles, ocupando consejerías, no es de esperar que el nuevo gobierno foral vaya a hacer nada por evitar un año más que en Echarri Aranaz, un pueblo navarro de unos 2.500 habitantes que gobierna Bildu, se vuelva a celebrar estos días lo que llaman el Día del Inútil, que es su manera de ridiculizar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o lo que llaman el tiro al facha, que dicen que es algo festivo para la juventud del lugar. Este es uno de tantos lugares y el PP ha pedido que se eviten este tipo de actos. Se pueden imaginar cuál va a ser la respuesta, ¿verdad? Y una cosa más. También Navarra Suma ha denunciado que los socialistas ya le han hecho el primer pago a Bildu a cambio de su abstención en la investidura, que son las alcaldías de dos municipios, de Huarte y Sartaguda, en los que gobernaba el Partido Socialista Navarro y en el que gobernará Bildu a partir de ahora. Hoy, al menos por último, sí que ha estado la bandera española en la toma de posesión, como marca la ley, porque hay que recordar que ayer fue la gran ausente en el acto de traspaso de poderes entre Usue Barcos y la propia María Chivite. Este es el panorama. Para estar en los primeros compases de un nuevo gobierno, cuya presidenta ha tomado posesión hace escasas dos horas, no está mal, ¿verdad? Así que, por supuesto, seguiremos especialmente atentos a todo lo que haga el nuevo gobierno foral y sus componentes. Y, por supuesto, también se lo vamos a contar. Y si hay que denunciarlo, lo denunciaremos. Por mucho que Otegi y compañía digan que la solución al enaltecimiento y recibimiento de presos etarras es que los medios dejemos de contarlo.
Es Radio. Es Noticia. Con Javier López Tofiño.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. La socialista María Chivite, ya presidenta de Navarra, en su primer discurso ha dicho que el suyo va a ser un gobierno de acuerdos y de convivencia.
Como presidenta, respetaré todas las maneras de pensar, porque así somos y así tenemos que seguir siendo, diversos en una sociedad que es diversa. Por eso no concibo la convivencia si no es desde los principios básicos de respeto, de paz, de memoria, de verdad y de justicia.
Hoy la socialista, por cierto, no ha hecho ninguna mención en ese discurso al apoyo de los proletarras al hecho de esas 5 abstenciones de Bildu que han favorecido su investidura. En el gobierno, apoyo cerrado al pacto de gobierno en Navarra, que tachan de inteligente. Allí ha estado hoy en Pamplona Luis Planas, ministro de Agricultura en funciones.
El presidente del gobierno de España, don Pedro Sánchez, y su gobierno quiere mostrar su firme compromiso en la apuesta por una España unida, con unos gobiernos autonómicos fuertes y con una lealtad constitucional recíproca.
Mañana tomarán posesión sus 13 consejeros. En Madrid ya tenemos fecha para el debate de investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso como presidenta autonómica. Ciudadanos defiende el pacto con el PP.
A todos los agoreros, a todos los cenizos, a todos esos que no hacen más que mover el espantajo del miedo, quiero decirles que vamos a gobernar pensando en todos y cada uno de los madrileños.
Es Ignacio Aguado, futuro vicepresidente autonómico, que por cierto ha descartado hoy que las posibles imputaciones por corrupción a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, tal y como pide la Fiscalía Anticorrupción, vayan a afectar a este pacto de gobierno autonómico. También se ha defendido hoy la candidata.
Yo lo que hago es respetar la presunción de inocencia, que es lo que toca en estos momentos, para después ya entrar a valorar en el futuro cualquier otra consideración.
Y hoy de nuevo, jornada en la ronda de contactos que está manteniendo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con la sociedad civil. Hoy se ha visto con miembros de la comunidad educativa, con algunas exclusiones importantes, porque no ha habido representantes de la escuela concertada, luego lo vamos a comentar, y lo hace para intentar cerrar un acuerdo de programa, dice, para llevar así a una hipotética investidura en septiembre. En el Gobierno hoy se han burlado de la doble propuesta del Partido Popular para desbloquear la investidura. Escuchen a José Luis Ábalos e Isabel Cela.
Eso es un ejercicio de diletantismo absolutamente. Es una ocurrencia.
Es evidente que una propuesta de este sentido es porque no se les ocurre otra cosa. Y algo tienen que decir. Porque realmente en todo este tiempo, ninguna propuesta.
Ni en el Partido Socialista ni tampoco en Ciudadanos le compran esta propuesta al PP. Dice que son ganas de distraer. El Mundo Val hoy en Antena 3.
Hasta que llegue septiembre, pues yo creo que no hay ninguna otra opción, nada más que Pedro Sánchez cumpla con este encargo.
Y este martes sigue coleando la polémica que ha desatado en Andalucía la nueva campaña de sensibilización contra los malos tratos que ha puesto en marcha la Junta Esmeralda.
Con carteles en los que se muestran mujeres sonrientes para trasladar un mensaje optimista de que se puede superar el drama de la violencia machista. La consejera de Igualdad, en Es la Mañana, en Es Radio, ha defendido que se está cumpliendo con lo que recoge el Pacto de Estado contra la violencia de género, Rocío Ruiz.
Hemos cumplido escrupulosamente la ley, la normativa en este punto, como usted indica, habla de mensajes siempre positivos que dé modelos de mujeres supervivientes que han podido superar la violencia machista y que sean modelos y referentes para el resto de las mujeres.
En la economía hoy nuevo dato preocupante, la creación de empresas ahonda su caída al 8,5% en junio. En total se crearon 7.433 en ese mes, según los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Madrid y Cataluña, las comunidades donde más empresas se inscribieron en el registro. Y a esta hora también muy pendientes del estado de varios incendios. Hoy 3/4 partes del territorio español están en grave riesgo por esos incendios. En concreto, 19 dotaciones y 2 helicópteros de la Comunidad de Madrid trabajan en los fuegos que continúan en Miraflores y en La Granja. Este último en Segovia se encuentra estabilizado, aunque no controlado del todo. El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León hablaba hoy cuestionando el origen de esos incendios.
Lo determinará la investigación. Parece mucha coincidencia, ¿verdad?, que en zonas muy cercanas, atacando al mismo ámbito territorial, surjan a la vez. Pero, repito, hay que ser prudentes y, por tanto, no usurpar las funciones de otras administraciones y, en este caso, del Poder Judicial.
Es noticia.
Es martes 6 de agosto, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, cita a declarar como investigado el 10 de septiembre al exgerente de TV3, Oriol Carbó, por haber participado presuntamente en la financiación irregular de la extinta Convergencia durante la campaña de Artur Mas.
El gobierno ha fijado servicios mínimos del 90% para la huelga de los trabajadores de seguridad del aeropuerto del Prat, que va a comenzar este viernes. El comité de empresa lo considera excesivo porque vulnera, dice, el derecho a la huelga.
Detenido en Barajas, un hombre que se llevó a su hija a punta de pistola de un centro de acogida británico. El arrestado, de origen argelino, pretendía llegar en avión a su país, pero la policía le ha interceptado en el aeropuerto donde hacía escala.
Una patera con 9 personas ha llegado este martes al Cabo de la Huerta en Alicante. Es la 6ª desde el pasado domingo. La embarcación ha sido divisada por una patrullera y todos ellos han sido detenidos.
Y China se defiende de las acusaciones de Estados Unidos tras calificarle de manipulador de divisas. En Washington critican la decisión de Pekín de devaluar su moneda a mínimos desde hace más de 10 años, añadiendo más tensión a las fricciones comerciales.
Decíamos hace un instante, riesgo elevadísimo de incendios. El calor pone en riesgo también este martes a una quincena de provincias. Se van a rozar casi los 40 grados. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Las temperaturas suben todavía más en la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería, Granada y Málaga. Calor intenso este martes en el interior este de la península y en el archipiélago balear. Máxima que alcanzará los 39 grados en Zaragoza, Lleida, Murcia, Granada y Córdoba. 38 en Albacete, 37 en Teruel o en Toledo, 36 el Málaga o el Madrid. El tiempo más inestable lo esperamos en el noroeste de la península, por donde están avanzando los restos de un frente atlántico. Está lloviendo débilmente en la provincia de A Coruña y en las próximas horas esas lluvias débiles avanzarán por la provincia de Lugo hacia el Principado de Asturias. Con el avance de la tarde, las nubes y las lluvias de carácter débil avanzando por el resto del Cantábrico hasta llegar al norte de Navarra. Esperamos algunas tormentas esta tarde en el área de los Pirineos y en la Ibérica turolense. En Canarias, las nubes del norte irán a menos en las próximas horas. Mañana miércoles bajan las temperaturas en gran parte del país, pero seguirá el fuerte calor en el sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en lo que al deporte se refiere, tenemos que seguir hablando hoy de movimiento. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque quedan poco más de 48 horas para que se cierre el mercado de fichajes en la Premier League y se está produciendo el movimiento que esperaba el Real Madrid. El Manchester United, según adelanta la ESPN, está negociando el fichaje de Eriksen. Si lo consiguen, hay muchas más posibilidades de fichar a Pogba. Deseo de Zidane. Van de Beek, con quien ya lo tienen prácticamente hecho, hoy va a jugar la previa de la Liga de Campeones con el Ajax de Ámsterdam. Y aunque pocos deberes tienen los del Barcelona, los dirigentes se han marchado a Miami con el equipo y aún así tienen que vender todavía a Coutinho, Rafinha y Rakitic para intentar quizá el fichaje de Neymar.
11 minutos pasan de las 2 de la 1 en Canarias. Isabel Díaz Ayuso será investida presidenta de la Comunidad de Madrid el 14 de agosto. Titular de Apertura en Libertad Digital, uno de los asuntos que enseguida abordamos.
¡A rico bombón helado! ¡Agua, refresco! ¡Fresquito todo, señora! ¡Refresco, agua, bombón helado! Nada, espérate. ¡Tengo bocatas de tu jamón directo! ¡Tranquilos, que hay para todos! ¡Que no me empujéis!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com. 900-84-1028.
¡Señora, que soy mi brazo, por favor! ¡Ay, Dios mío!
Es noticia. Es radio.
Bueno, hemos puesto en contexto al inicio de este informativo los primeros titulares que deja el nuevo gobierno de Navarra, una consejera que formó parte de Ribatasuna y que hace un mes forcejeaba con la policía para colocar la Ikurriña durante el chupinazo en San Fermín. Un consejero también de Podemos, defensor de presos de ETA y del fin de las cárceles. Intercambio de alcaldías del Partido Socialista a Bildu en un par de municipios y siempre de fondo, además, homenajes impunes a etarras y actos contra las fuerzas de seguridad del Estado en municipios de la comunidad foral. Bueno, pues con todo esto de fondo, hoy ha tomado posesión como nueva presidenta la socialista María Chivite. Y lo ha hecho defendiendo que su acuerdo de gobierno con nacionalistas, gracias a la abstención de Bildu, busca la convivencia pacífica. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Acto solemne el de esta mañana en el Parlamento de Navarra. Música del Orfeón de Pamplona y discursos de perfil muy institucional. El primero, el del presidente de la Cámara Foral, Unai Ualde.
Es una satisfacción certificar con esta toma de posesión que, a diferencia de lo que está ocurriendo en el Estado, en Navarra hemos vuelto a ser capaces de llegar a un acuerdo en favor de la gobernabilidad y el interés general. El acuerdo entre formaciones distintas, una vez más, ha sido posible en Navarra.
Después llegaba el turno del ministro de Agricultura, Luis Planas, emisario junto al titular de Fomento, José Luis Ábalos, del Gobierno Central en funciones en esta toma de posesión.
El presidente del Gobierno de España, don Pedro Sánchez, y su gobierno, del cual me honro en formar parte, quiere mostrar su firme compromiso en la apuesta por una España unida, descentralizada y plural, con unos gobiernos autonómicos fuertes y con una lealtad constitucional recíproca.
Y en último lugar, la protagonista del día, María Chivite, quien a sus 40 años y tras prometer su cargo con la fórmula ritual, que incluye el compromiso en el amejoramiento del fuero, el régimen fiscal especial de Navarra, hablaba de una comunidad plural y diversa.
Navarra es una comunidad plural. Navarra es diversa. Y eso es sin duda un gran valor. Y por eso, como presidenta, respetaré todas las maneras de pensar, de sentir, de vivir, de amar, porque así somos y así tenemos que seguir siendo, diversos en una sociedad que es diversa. Por eso no concibo la convivencia si no es desde los principios básicos de respeto, de paz, de memoria, de verdad y de justicia.
En primera fila, entre los invitados de excepción, Javier Esparza, el líder de UPN, que será a partir de ahora líder de la oposición en la comunidad foral, Usue Barcos, la antecesora de María Chivite como presidenta autonómica, y el último, pero no menos importante, Javier, el lehendakari Íñigo Urkullu, partícipe también de este acuerdo de gobierno a través de la marca del PNV Navarra Ikerbe Abay.
Por allí estaba también, gracias Mariano, el secretario de Organización de los Socialistas, José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones, bendiciendo ese pacto de los socialistas en Navarra. Además tenemos a Pedro Sánchez, mientras tanto, hoy de nuevo con la agenda repleta. Cualquiera diría que quiere acaparar titulares mientras el resto está de vacaciones y dar la sensación de que no deja de hacer cosas por la investidura, aunque en realidad lo que está haciendo, o lo que parece, es que está haciendo campaña. Hoy tocan reuniones sobre educación, despoblación, reto demográfico y desigualdad social. Tres encuentros en total. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Tres encuentros para seguir ahondando los principales problemas del país. Mañana Sánchez hará parón en su ronda con colectivos sociales porque viaja a Mallorca a entrevistarse con el rey, pero el jueves continúa. Esta mañana, como decías, ha tocado el turno primero de las asociaciones educativas, aunque no ha querido invitar a la escuela concertada. Después ha sido el turno de la España vaciada. Como viene siendo habitual, Pedro Sánchez no ha dado cuenta de las reuniones. En su lugar lo ha hecho hoy la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá.
Esto es un itinerario que continúa razonablemente, pero ciertamente vamos trabajando para forjar un gobierno progresista en este septiembre.
Celá, que no ha querido confirmar si el Partido Socialista ya se ha puesto en contacto con Podemos, ha respondido además a la propuesta que ayer lanzó el PP para desbloquear la investidura.
Eso es un ejercicio de diletantismo absolutamente. Es una ocurrencia. Ha sido el Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez al frente, quien ha recabado el respaldo mayoritario de la ciudadanía española. Vamos a hacer un gobierno con el Partido Socialista Obrero Español como base, como fuerza política, y con Pedro Sánchez liderando el cambio.
Es decir, que no hay opción posible de que Pedro Sánchez se aparte para dar cabida a otro candidato.
Mientras tanto, de cara a la investidura, el PP insiste en que el PSOE debe proponer a ese otro candidato o abstenerse para que gobierne Casado, y Ciudadanos, por su parte, pues como el PSOE, rechaza totalmente esta posibilidad. Siguen en lo mismo. Nada de un candidato alternativo, dicen los de Albert Rivera, cosa que sí defendían hace tres años ante la investidura de Rajoy. Pablo Montesinos es vicesecretario de Comunicación del PP y Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos, ambos hoy en Antena 3.
La segunda posibilidad es que el Partido Socialista se abstenga ante un gobierno constitucionalista, un gobierno reformista liderado por Pablo Casado. Y yo le lanzo directamente la pregunta al Partido Socialista. ¿Estarían dispuestos los socialistas a abstenerse para que haya un desbloqueo en España?
Hasta que llegue septiembre, pues yo creo que no hay ninguna otra opción, nada más que Pedro Sánchez cumpla con este encargo. ¿Alguien, por otra parte, puede hoy entender, de acuerdo con el plan de Sánchez de mantenerse a toda costa en el gobierno y de no dejar el poder, que el Partido Socialista de Pedro Sánchez, el partido del sanchismo, se abstendría en relación con una posible formación de gobierno por parte de Ciudadanos y el Partido Popular? Parece verdaderamente imposible.
Bueno, lo que sí está ya claro es que va a haber investidura, en este caso en Madrid, en el gobierno autonómico. La semana que viene, desde el martes, se va a celebrar ese debate del que saldrá como presidenta la popular Isabel Díaz Ayuso. Ya ha finalizado, hace escasas horas, la ronda de consultas con todos los partidos en la Asamblea Autonómica. Allí está Lucía Guadalupe. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La popular Isabel Díaz Ayuso y futura presidenta de la Comunidad de Madrid, en su intervención ha defendido la presunción de inocencia de Aguirre y Cifuentes sin renegar de nadie, pero mirando hacia adelante, asegura, y ha expresado su compromiso para que no se repitan casos de corrupción en la Comunidad de Madrid.
A ver, mi nexo con Cristina Cifuentes o con Esperanza Aguirre es como la de cualquier militante y afiliado del Partido Popular durante las épocas en las que ellas han sido presidentas. Y yo lo que hago es respetar la presunción de inocencia, que es lo que toca en estos momentos, para después ya entrar a valorar en el futuro cualquier otra consideración.
Mientras Ignacio Aguado de Ciudadanos asegura que la entrada de su formación en el Ejecutivo Regional es una garantía de regeneración, le ha reiterado que su partido es partidario de crear la figura del defensor del denunciante de corrupción en la Administración Pública.
Honestamente creo que no hay mayor garantía de que no haya más casos de corrupción en la Comunidad de Madrid y en otras instituciones que entre Ciudadanos a gobernarlas, a cogobernarlas.
Por tanto, el próximo martes a las 12 de la mañana, Díaz Ayuso expondrá sin límite de tiempo su programa político, tras lo que Trinidad suspenderá la sesión y el miércoles a las 10 de la mañana se reanudará el pleno y podrá intervenir un representante de cada grupo parlamentario de menor a mayor representación que lo solicite durante media hora.
Eso en Madrid. En Cataluña, en los últimos días son especialmente destacadas varias polémicas que esta vez afectan a los constitucionalistas. La oposición al separatismo, desde luego, está cada vez más desdibujada por la marcha de Inés Arrimadas, por el papel que está jugando su sucesora al frente de Ciudadanos, la deriva también de Sociedad Civil Catalana y la escasa presencia política del Partido Popular. Hoy el líder, precisamente, de los populares catalanes, Alejandro Fernández, ha estado en Es la Mañana de Federico, aquí en Es Radio, Esmeralda Ruiz.
Y lo primero, Javier, que ha dicho es lo que ha hecho es marcar distancia, en este caso con las declaraciones del presidente de Sociedad Civil Catalana, del exdiputado también del Partido Popular, Fernando Sánchez Costa, tendiendo la mano al separatismo, afirmando este fin de semana que no se puede decir no a 2 millones de personas. Dice Alejandro Fernández que de una plataforma de la sociedad civil no se espera que abra debates políticos, y menos si es para traicionar a quienes el 8 de octubre de 2017 llenaron las calles de Barcelona para protestar contra el golpe en Cataluña.
Y que a todos nos gustaría volver a la convivencia, y que a todos nos gustaría más que nada, yo soy catalán y por lo tanto nada desearía más que volver a una paz social en mi tierra, ¿no? Pero el golpe sigue vivo, de un modo distinto al que vivimos en octubre de 2017, pero sigue vivo.
El líder del Partido Popular lo que lamenta es la falta de unidad del constitucionalismo, que Ciudadanos haya puesto una barrera al entendimiento con el PP, apostando ahora, dicho él, con la nueva líder en el Parlamento, con Lorena Roldán, por una estrategia de marketing vacío.
Creo que responde más a una visión de la política posmoderna que a un ideario político potente, que, por cierto, está en el origen de Ciudadanos. Y creo que es un síntoma más. Da la sensación, pues, de que Ciudadanos, pues, va más a una cuestión de la mercadotecnia política que a un proyecto político sólido, con raíces, con un ideario perfectamente identificable.
Bueno, en septiembre va a presentar el PP en Cataluña, Javier, su libro blanco, con propuestas para fortalecer el constitucionalismo, y tiende la mano, pese al rechazo, a Ciudadanos para sellar una alianza que les refuerce, siguiendo el ejemplo de Navarra.
Y también aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía ha defendido hoy la campaña contra la violencia hacia las mujeres, tan criticada por la izquierda en los últimos días. Criticada porque muestra mujeres sonrientes como reclamo, argumentando que su situación de víctimas puede cambiar si piden ayuda. Bueno, pues esto que parece tan evidente, que otros gobiernos autonómicos, también del Partido Socialista, habían hecho en campañas similares, mostrar un aspecto positivo, pues se presenta ahora como si fuera la mayor afrenta contra las mujeres víctimas. Dice la consejera Rocío Ruiz que la izquierda no tiene escrúpulos.
Hemos cumplido escrupulosamente la ley, la normativa. En ese punto, como usted indica, habla de mensajes siempre positivos, que hable también de las mujeres supervivientes, que dé modelos de mujeres supervivientes que han podido superar la violencia machista y que sean modelos y referentes para el resto de las mujeres. Y la verdad es que nos ha producido muchísima extrañeza que la imagen de estas mujeres supervivientes pueda causar tanto daño a la izquierda, como se dice.
Es noticia. Es radio.
Estamos pendientes también de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que lejos de suavizarse, vive cada día un nuevo episodio cargado de tensión. Nos ponemos en contexto. Donald Trump anunció hace unos días nuevos aranceles y Xi Jinping respondió con una devaluación de su divisa. No solo eso, China anunciaba esta madrugada la suspensión de la compra de productos agrícolas de Estados Unidos, lo cual es un varapalo muy importante para la economía norteamericana y es un nuevo capítulo en esta relación que parece que no tiene fin. Y por el camino, además, está afectando gravemente a nuestra Europa. Hoy los mercados parecen que están algo más tranquilos que ayer, en una especie de compás de espera, esperando, eso sí, nuevos acontecimientos. Rocío Regidor.
Con esa devaluación de la moneda china a mínimos de una década, la guerra comercial podría haberse convertido ya en una auténtica guerra de divisas. Los analistas creen que el gigante asiático ha sacado toda su artillería para pasar al siguiente nivel en estas tensiones comerciales. Nuria Álvarez, analista de Renta 4.
Que hemos pasado de anticipar cierto acuerdo en un contexto donde parecía que las conversaciones, bueno, avanzaban entre las dos partes y daban pie a pensar en ese acuerdo, y hemos pasado, pues, al lado contrario, ¿no? ¿no?, a un alejamiento de posturas con esta decisión de Trump y obviamente la respuesta de China, ¿no?, que ha sido depreciar moderadamente el yuan y también cancelar las importaciones de productos agrícolas.
Lejos de enfriar el conflicto, el gobierno chino ha vetado las importaciones de los productos agrícolas de Estados Unidos por el camino, caídas en los mercados, que eso sí, hoy aguantan el tipo y aumento de la inestabilidad a nivel mundial.
Toda esta incertidumbre otra vez en tema comercial, bueno, pues las consecuencias más allá de la caída de los mercados, que no es poco, pues ha sido un aumento de los niveles de volatilidad, con el VIX llegando a niveles de 20, y también sobre todo hemos visto la respuesta en el mercado de deuda.
Y en medio de estas hostilidades sufre Europa, sobre todo la industria. El viejo continente se ha convertido en un continente exportador, que a esta situación le está pasando mucha factura.
Y otro gran titular que dejaba Donald Trump con consecuencias internacionales en las últimas horas era la firma de un decreto presidencial para poner en marcha el embargo económico total al gobierno de Venezuela, congelando activos y prohibiendo transacciones. ¿Qué supone para Venezuela esta decisión? Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Apenas unos días después de que Donald Trump dijera que estaba evaluando la posibilidad de hacerlo, este lunes presentó una orden ejecutiva en la que apunta que todos los bienes e intereses en bienes del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos o que se encuentran o se puedan encontrar en el futuro en posesión o control de cualquier persona de Estados Unidos están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de otra manera. Trump fue uno de los primeros presidentes en reconocer la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y como tal apuntó que entre los motivos de su decisión están los abusos contra los derechos humanos, la interferencia contra la libertad de expresión e el intento de socavar la autoridad de Guaidó. Lo que está claro es que esto significa que el chavismo no podrá contar con alguno de sus activos o el dinero que representa, pese a que la orden ejecutiva de Trump no señala qué bienes mantenía Venezuela en territorio estadounidense. Recordemos que la petrolera Citgo, principal activo estatal venezolano en Estados Unidos, ya estaba bloqueado desde enero por las sanciones que Washington impuso contra Petróleos de Venezuela.
Es noticia. Es radio.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Javier López Tafiño.
Hace ya media hora que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia en este 6 de agosto, en este martes. Estaba claro desde el momento en que conocimos la estrategia de Pedro Sánchez para estos días, una vez fracasada su investidura. Eso de reunir a la sociedad civil como plan para intentar formar gobierno hace aguas. Y además hace aguas por varios frentes. Para empezar, porque por mucho que se reúna con asociaciones de todo tipo, si no lo hace en este caso con Podemos, y parece que no, al menos que sepamos, pues si no se reúne con aquellos a quien tiene que convencer, no parece que sea muy útil. No le van a votar todas estas asociaciones, por mucho programa que ande intentando conformar. Da la sensación de que aquí lo que cuenta es la foto, seguir copando la actualidad informativa en pleno mes de agosto. Que se lo digan, si no, por ejemplo, a Televisión Española, que esta mañana conectaba en directo durante largo tiempo para mostrarnos una calle de Madrid totalmente cortada, llena de coches oficiales y de guardaespaldas, con un plano fijo durante varios minutos. Porque de un momento a otro iba a aparecer Pedro Sánchez para reunirse con asociaciones del ámbito educativo. Como si fuera una cumbre de jefes de gobierno, por lo menos. Por supuesto, hemos visto a Sánchez llegar, bajar del coche, saludar, pasear con su estilo habitual, insistimos, rodeado de muchísima seguridad. Un tanto llamativo esto último, como ya ocurrió en el intento de investidura blindada hace un par de semanas. Cualquiera diría, insistimos, que alguien quiere hacer campaña en agosto mientras el resto descansa. Y presentarse como el que dialoga con todos a todas horas, por la mañana y por la tarde, manteniendo reuniones por el bien de España. ¿Pero saben qué pasa? Pues que hasta esa estrategia también hace aguas. Y hace aguas porque falta mucha sociedad civil por tener en cuenta. No solo la que Sánchez pretende. Hay mucho más. Y a esos ni caso. Se da la circunstancia de que en esa mesa, por ejemplo, hoy con la comunidad educativa, pues no estaban invitados ni los profesores, ni los padres, ni los sindicatos, ni los centros de la educación concertada. No existe, parece. 3.000 centros, 1,5 millones de alumnos, ahorro millonario a las arcas públicas, porque cada plaza recibe mucho menos de lo que recibe la misma plaza en la educación pública, y ni una invitación. Pero eso sí, mucha foto de cómo trabaja el presidente en funciones o candidato socialista, según se tercie. Y conexiones en directo, para que se vea cómo llega a reunirse. Bueno, al margen de este asunto, habrá investidura en la Comunidad de Madrid el día 14 de agosto y, a decir verdad, en los últimos días este parece el único titular de entendimiento que están dejando el PP y Ciudadanos, su acuerdo para la coalición en el Gobierno Autonómico de Madrid. Aquí es indiscutible que habrá apoyo, Ignacio Aguado hoy lo reiteraba, pese a la posible imputación, como pide la Fiscalía Anticorrupción, de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes. No será un escollo lo que pueda pasar en los tribunales. Pero fuera de eso, todos son diferencias entre ambos partidos. Para empezar, en cuanto a la idea de buscar un candidato alternativo, un candidato de consenso para una investidura. Lo que proponía Rivera hace 3 años, ahora no sirve, según parece. No se puede buscar un candidato que ponga de acuerdo a los 3 partidos, ni lo contemplan en la formación naranja. Como tampoco contemplan la posibilidad de repetir la fórmula de Navarra Suma, en este caso para Cataluña. Una idea que hoy ha vuelto a poner sobre la mesa el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y lo ha hecho aquí en el Radio Nes la mañana de Federico.
Una vez tengamos un programa común, entonces sí buscar una alianza. Yo creo que podemos buscar una alianza electoral, como se ha comprobado en Navarra, que es efectiva, que gana, pero creo que en Cataluña se podría explorar eso. Ciudadanos ha dicho que no desde el primer momento, y creo que es un error. Vuelvo a las misiones fundacionales. La misión fundacional de Ciudadanos no era hacerle una OPA hostil al PP.
Ante esta propuesta, Ciudadanos, Edmundo Val, portavoz adjunto en el Congreso, no quiere ni oír hablar del asunto.
Nosotros somos un partido diferente al Partido Popular, tenemos que mantener nuestras siglas y, en definitiva, tenemos un proyecto que en algunos aspectos, por supuesto, es coincidente con el del Partido Popular y por eso lo señalamos como nuestro socio preferente, pero que en otras muchas circunstancias, en otras muchas cuestiones, no es el del Partido Popular. Nuestras siglas no se van a diluir dentro de una coalición.
Si las siglas no se van a diluir en una coalición, la pregunta, claro, es por qué en otros lugares como Navarra, donde han conseguido, gracias a esa coalición, recuperar la alcaldía de Pamplona, sí se pueden diluir siglas por un objetivo común, y en Cataluña ni se lo plantean. ¿Por qué estas diferencias? Bueno, y un último asunto en portada. Hablábamos antes del perfil de algunos de los nuevos consejeros del gobierno de Navarra y de la impunidad también, en muchos casos, la permisividad de muchas instituciones con los homenajes y recibimientos a etarras. Bueno, pues al menos siempre quedará la acción de la justicia. La Fiscalía dice que la Audiencia Nacional es competente y ha pedido a la Guardia Civil un informe para conocer quiénes son los convocantes y quiénes son los responsables de un posible delito de enaltecimiento en los actos de homenaje a antiguos presos etarras que se celebraron el 27 y el 28 de julio en Hernani y en Oñate, ambos en Guipúzcoa. Así que no está de más recordar a quienes piensan que el problema de los recibimientos es que los medios de comunicación lo contamos, pues que el problema realmente lo tienen ellos, no los que contamos que se anda enalteciendo a asesinos. El problema lo tienen quienes siguen considerando un héroe a otra persona por haber matado a quienes odian.
Es noticia.
2:36, 1:36 en Canarias. Fundamental a esta hora, como cada día, estar atentos a lo que nos cuenta el diario El Mundo. Nos vamos hasta su redacción, Yaisa Pereira, jefa de sección. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué estáis destacando, Yaisa?
Pues mira, la mañana nos ha dejado 2 titulares referentes a la formación de los gobiernos autonómicos que aún quedan pendientes. En Madrid, casi 3 meses después de las elecciones, ya tenemos fecha para la investidura de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. El debate será el próximo martes y la votación al día siguiente. Y en Navarra, la socialista María Chivite ha tomado hoy posición como presidenta, ensalzando su acuerdo de gobierno como ejemplo de normalidad política y respeto. Tiene un lugar destacado también en nuestra portada el perfil que realiza Leire Iglesias sobre Ruth Carandel, que es la cuñada de Quim Torra. Se ha convertido en una pieza clave en el espionaje a 750 niños durante los recreos en Cataluña, como recordarás. Les contamos también la rebelión que ha sufrido Toni Cantó en sus propias filas en la Comunidad Valenciana, aprovechando que se encuentra de vacaciones. El coordinador regional ha cambiado, sin que él esté al tanto, nombres de la lista de los asesores que Ciudadanos tendrá en la Diputación durante los próximos 4 años. Y para terminar, invito a los oyentes a imaginar sus vacaciones en el futuro al bordo del Hyperloop, un tren de pasajeros en tubos al vacío de alta velocidad que podría cortar distancias de forma supersónica. Para que se hagan una idea, se llegaría a Barcelona desde Cádiz en apenas 1 hora.
Entiendo que esto es algo muy a futuro.
Sí, bueno, ya me gustaría.
Ahí quedan esas posibilidades que no sabemos si algún día llegaremos a ver. Desde luego, llamativo cuanto menos. ¿Imaginan dentro de uno de estos? es difícil. No sé yo si el estómago iba a aguantar tales velocidades, pero bueno.
Sí, eso es verdad.
En fin, lo tienen todo, como siempre, en el diario El Mundo. Yaisa Pereira, jefa de sección, gracias, buenas tardes.
A ti, muchas gracias.
Sony 38, están pasando más cosas en toda España en un día que también nos ha dejado sonidos destacados. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, responde a la propuesta del PP sobre el cambio de candidato. Dicen que la única alternativa es, sí o sí, Pedro Sánchez.
Lo que está haciendo la derecha en este país es bloquear la gobernabilidad. No puede presentar ninguna alternativa. Sabe que la única alternativa posible frente a la del Partido Socialista es la suma de los otros tres partidos, que por cierto deberían irse acompañados con otros, algunos incluso de los que detestan.
Va más allá. El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, tacha de broma esa propuesta del Partido Popular de buscar un candidato alternativo.
Yo si tuviera que salir a decir eso, no sé si podría aguantarme la risa, sinceramente. Yo creo que tiene mucho mérito. Y Teodoro García Egea se ha convertido ya es una tradición en los portavoces populares, en un experto en decir este tipo de cosas que a uno le producen risa, pero el tío es capaz de aguantarla, ¿no? Por tanto, pues tiene su mérito.
El PP critica el nombramiento de la nueva consejera procedente de Herri Batasuna, ya por los 90, en el nuevo gobierno de Navarra. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación de los Populares, hoy en Antena 3.
Bueno, pues que es la prueba del algodón pese a la propaganda del Palacio de la Moncloa. Lo que ha ocurrido en Navarra es que el Partido Socialista, pese a la mano tendida hasta el último minuto, hasta el último momento de las formaciones constitucionalistas con Pablo Casado al frente, para que el Partido Socialista rectificara.
Y el alcalde de Vitoria, Gorka Urtarán, del PNV, insta a los proetarras a que reciban a los presos de ETA en sus casas de forma privada para que así, dice, no se vea. Lo ha dicho en Radio Euskadi.
Pues lo que tienen que hacer es que este tipo de recibimientos los hagan en sitios privados, en sus casas, con sus seres queridos, porque eso nadie se lo va a negar, pero no lo hagan público, porque un ongietorri público significa que vuelves a vilipendiar a las víctimas, las vuelves a vulnerar y encima no muestras ni un ápice de arrepentimiento de lo que has hecho. Y esa reflexión la tiene que hacer el señor Otegi y la izquierda abertzale en general.
Lo último, el gobierno central, la portavoz Isabel Celaá explicando por qué ahora no acogen al barco de inmigrantes Open Arms como hicieron con el Aquarius.
Queremos que la política migratoria sea responsabilidad y la sienta la Unión Europea, la sienta como propia. Es decir, es responsabilidad de la Unión Europea en su conjunto, España es frontera de la Unión Europea, pero es responsabilidad de la Unión Europea en su conjunto.
20 minutos para las 3, para las 2 en Canarias, están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlo.
Es noticia.
Tres cuartas partes de España tienen hoy riesgo muy elevado de incendios. Hasta ahora seguimos muy pendientes de la evolución de ese fuego en la granja de San Ildefonso, provincia de Segovia. Castilla y León, Radio Goyo Castro.
Buenas tardes. La Junta de Castilla y León da por estabilizado el incendio en la granja de San Ildefonso, aunque mantiene el nivel 2 de peligrosidad. El consejero de Medio Ambiente, que ha visitado la zona, ha confirmado que ya no existe llama ni en el perímetro ni en su interior, pero no está controlado, ya que mantienen puntos calientes que mantiene abierta la posibilidad de reproducción. La superficie afectada es ya de 400 hectáreas, de las que 150 son de pinar. Juan Carlos Suárez de Quiñones se ha referido también sobre la autoría del incendio, donde ha resaltado la coincidencia de varios incendios en la zona en un periodo corto de tiempo.
Parece mucha coincidencia, ¿verdad?, que en zonas muy cercanas, atacando al mismo ámbito territorial, surjan a la vez. Pero repito, hay que ser prudentes y por tanto no usurpar las funciones de otras administraciones y en este caso del Poder Judicial, que es el que tiene que determinar lo que sea correspondiente.
El consejero pide además reflexionar sobre las consecuencias de este desastre en el que está detrás el hombre.
Mientras se ha logrado estabilizar otro incendio, el que comenzaba anoche en un pinar de monasterio, nos vamos hasta Extremadura, es Radio Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura, el Plan Infoex, ha estabilizado ese incendio declarado este pasado lunes en un pinar del paraje de Las Pelas perteneciente al término municipal de Monesterio, en la provincia de Badajoz. En este incendio, el Infoex ha contado con el apoyo de efectivos del Plan Infoca y también de la Diputación de Badajoz, según datos de la Junta de Extremadura. Asimismo, la evolución de este incendio es muy favorable y se prevé controlarlo en breve por completo. Durante la mañana de hoy martes han incorporado al incendio varios retenes terrestres, maquinaria pesada y además un helicóptero de apoyo aéreo.
Vamos con un asunto que había sido especialmente polémico en los últimos días. Finalmente en Burgos, Vox, que ya lo hizo desde el primer momento como afectado, pero también PP, PSOE y Ciudadanos han acabado condenando un cartel que denigraba a Ortega Lara. Tamara Hernández.
Buenas tardes. Un cartel que ha aparecido en el edificio Campo y en el que aparece la imagen de Ortega Lara y una lamentable referencia a ese zulo en el que el burgalés estuvo secuestrado por ETA. Las formaciones municipales se sumaban a la condena denunciada por Vox y reclamaban que la política sea un espacio de respeto y firmeza en esa defensa de los valores democráticos ante ese ataque, aseguran, a la dignidad de Ortega Lara, la que consideran que es la consecuencia de un mal mayor y subyacente, que es la banalización de la intolerancia y el sectarismo que humilla, aseguran, a esas víctimas.
El juez que instruye el caso del 3% en Cataluña ha citado a declarar como investigado al que fuera gerente de la televisión autonómica TV3, Oriol Carbó, por pagar 750.000 euros de actos electorales de Convergencia con dinero público. Esmeralda Ruiz.
El magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado a declarar ya para el próximo 10 de septiembre como investigado al que fuese gerente de TV3, Oriol Carbó, por haber participado presuntamente en la trama de financiación irregular de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña. Acepta así la petición realizada por Anticorrupción después de que un empresario reconociese que el partido catalán utilizó un sistema de facturación falsa a través de una productora de programas de TV3 para financiar actos de la campaña electoral de 2010, en las que Artur Mas optaba por primera vez a la presidencia de la Generalitat. En una anterior resolución, el juez de la Mata argumenta que los hechos se encajan en la investigación a altos cargos de Convergencia que habrían puesto en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político de forma encubierta.
Y tenemos que hablar hoy también de un nuevo dato, de nuevo preocupante para la economía. Lo hemos conocido esta mañana y viene a confirmar el frenazo de la economía española del que venimos hablando ya desde hace semanas, meses incluso. La creación de empresas ahonda su caída al 8,5% en junio en España. Rocío Regidor.
Con el dato de junio, la creación de empresas suma ya 3 meses de descensos interanuales después de que en abril bajara un 1,5% y en mayo un 2,8%. En total se crearon 7.433 empresas en el sexto mes del año, al tiempo que las disoluciones cayeron un 8,4% hasta totalizar 1.255, según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Casi el 21% de las sociedades mercantiles que se crearon en este mes se dedica al comercio y el 16% a inmobiliarias, financieras y seguros. Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital en el sexto mes del año disminuyó en un 11,6% hasta las 2.154 empresas. Madrid y Cataluña lideran la creación de compañías frente a La Rioja, Cantabria y Navarra, comunidades donde menos sociedades se crearon.
Vamos con otro tema especialmente de actualidad. A raíz de los últimos casos de agresiones sexuales por parte de menores extranjeros no acompañados, los llamados MENAs, hoy tenemos algunos datos concretos sobre la mesa, sobre la situación de estos extranjeros en España. En España hay más de 12.300 menores no acompañados que viajan solos, según el registro oficial del Ministerio del Interior, pero la verdad es que este, que es el dato oficial, no es el dato real. Esto quiere decir que hay muchísimos más sin contabilizar. Marina Elvira.
No es un dato real porque la tutela de los niños depende de las comunidades autónomas y estas no pueden impedir que los menores se desplacen por España o incluso se vayan del país. Según los últimos datos recogidos en abril por el Ministerio, su principal puerta de entrada era Andalucía, donde había inscritos más de 5.000 menores, después Cataluña con casi 2.000 y Melilla con más de 1.000 niños. Pero estas cifras no son las mismas que las que ofrecen los gobiernos autonómicos, donde Cataluña está a la cabeza con más de 4.200 menores, seguida Andalucía con más de 2.100. Además, estos datos cambian dependiendo del mes y se complica también por el momento político, en el que algunas regiones están formando nuevos gobiernos o los recién llegados son incapaces o directamente no quieren concretar esa cifra de niños extranjeros solos bajo su tutela. Muchos de estos menas llegan a España sin documentación y su registro se retrasa hasta que se les practican diversas pruebas para confirmar su edad. Y una vez verificadas, se inscriben en el registro de menores no acompañados y se inicia un proceso similar a si se hubieran encontrado a un niño español.
Ha fallecido además el niño de 3 años que ayer se precipitaba en la zona del santuario de Covadonga. Nos vamos hasta Asturias. José Manuel Arrea.
El niño zaragozano de 3 años que permanecía ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo y que estaba en estado grave, finalmente ha fallecido. El accidente tuvo lugar cuando el niño, quien se encontraba en el Real Sitio de Covadonga junto a sus padres y su hermana, se subió al muro de una de las almenas ubicadas a la entrada de la Santa Cueva, cayendo hacia unas escaleras que discurren por debajo. Según diversos testigos del suceso, la familia pretendía hacerse una fotografía con la basílica al fondo, algo bastante habitual entre quienes visitan el santuario, y en ese momento se produjo el incidente.
Y lo último nos lleva hasta Ceuta. Tres menores siguen todavía ingresados por una intoxicación alimentaria masiva durante una feria. Alba Sánchez.
50 personas se han visto afectadas y la posible causa puede ser la salmonelosis. La intoxicación se ha producido en la caseta de Las Cañas instalada en el recinto ferial de la ciudad, por lo que Sanidad ha sospechado que el origen podría estar en unos huevos en mal estado, aunque también han sido retirados otros alimentos para ser analizados. Según las indicaciones del Ejecutivo local, se había establecido que no se podía usar mayonesa ni huevo en ninguna elaboración para evitar el tratamiento térmico posterior. Las Cañas, que ha tenido su cocina clausurada durante la última madrugada de la feria, se ha disculpado y ha recordado que llevan más de 50 años en la feria de Ceuta con el objetivo de ayudar a los estudiantes de la ciudad que tienen que estudiar en la península.
El día nos deja además otras noticias. Verónica Jorro.
El informe preliminar de la autopsia practicada al cuerpo del bebé de 10 meses hallado sin vida el pasado sábado en Córdoba ha determinado que el pequeño murió por asfixia accidental, por lo que la muerte no fue intencionada. No obstante, habrá que esperar a lo que se disponga el informe definitivo de la autopsia. Además, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a 17 integrantes de bandas latinas implicados en distintas agresiones y reyertas que han tenido lugar en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. También se ha arrestado en una investigación paralela al presunto autor de un homicidio en el distrito de La Latina. Y en el aeropuerto de Barajas, la Policía Nacional ha detenido a un ciudadano argelino que había sustraído a la fuerza a su hija de 2 años de un centro de acogida británico. El hombre, que no tenía la custodia de la pequeña, amenazó con una pistola a los trabajadores del centro.
Vamos a acabar con el tiempo. Mañana, descenso de las temperaturas. Miren qué buena noticia. En la mayor parte de la península va a ser notable, en la meseta y en el interior nordeste. En el Valle del Guadalquivir y Baleares, las máximas van a alcanzar con todo todavía los 36 grados. Precipitaciones para mañana en el norte de Navarra, también en Galicia, se pueden extender a gran parte del Cantábrico y de los Pirineos. 10 minutos para llegar a las 3, las 2 en Canarias, una pausa y enseguida seguimos.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. En la ciudad de Benidorm tendrás la mayor oferta de ocio para turista senior. Sol, playa, un vistoso casco antiguo, rica gastronomía y gran variedad de actividades. Adéntrate en la Comunidad Valenciana, kilómetros de playas de arena dorada y una agradable temperatura durante todo el año. Solo tienes que elegir tu destino con Club de Vacaciones para disfrutar de sus hoteles, gastronomía típica y muchas opciones de ocio. Con Club de Vacaciones podrás viajar a Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana y vivir experiencias pensadas exclusivamente para ti, desde 216 euros, 8 días, 7 noches, en pensión completa. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Es noticia. Es radio.
Lo primero que tenemos que contarles de la actualidad internacional es que aumenta a 22 el número de personas asesinadas en el tiroteo del pasado domingo en El Paso, en Texas.
La matanza perpetrada por un supremacista blanco que fue detenido dejó también otros 25 heridos, algunos de los cuales permanecen en estado grave. El ataque ha sacudido al país y agitado el debate político sobre el racismo, la xenofobia y la tenencia de armas de cara a las elecciones presidenciales de 2020, sobre todo porque el domingo hubo otro tiroteo en Dayton, en Ohio, que causó 9 muertos además del ataque. Las autoridades investigan el tiroteo del Paso como un caso de terrorismo doméstico y un delito de odio y van a pedir la pena de muerte para su autor.
En Italia, el gobierno ha logrado aprobar un cuestionado decreto con multas a las ONGs que se encargan de rescatar inmigrantes en el Mediterráneo si acaso entrasen en aguas italianas.
Las multas pueden llegar hasta 50.000 euros para aquellas embarcaciones humanitarias que, sin autorización previa de las autoridades italianas, puedan entrar en aguas territoriales del país. La votación, que tuvo lugar a última hora de ayer, se abstuvo Forza Italia de Silvio Berlusconi, la ultraderechista Hermanos de Italia, que no participó al considerar el texto demasiado blando, y 6 senadores del Partido 5 Estrellas, socio de gobierno de la Liga, que se ausentaron en disconformidad con el texto. La coalición superó así una prueba decisiva para mantener en pie el gobierno, ya que de no haber pasado la consulta sometida a una moción de confianza, su continuidad hubiera estado en jaque.
Y Japón ha dedicado hoy un minuto de silencio a las víctimas de Hiroshima, 74 aniversario de la primera bomba atómica estadounidense sobre esta ciudad japonesa.
Miles de personas han guardado guardado un minuto de silencio en memoria de los que perdieron la vida aquel 6 de agosto de 1945. La deflagración mató en el momento a miles de personas y durante el resto del año perdieron la vida a otros 140.000. De hecho, la ciudad japonesa ha instado a los jóvenes a no olvidar ni menospreciar la tragedia atómica y ha hecho un llamamiento a los líderes mundiales, especialmente a Japón, para que suscriban el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares.
Gracias a la Comisión Europea, repasamos también las portadas de prensa en el viejo continente. Diego Villacorta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A 2 meses de la nueva fecha oficial para la salida del Reino Unido de Europa, todo sigue igual. Según el The Guardian, Boris Johnson no tiene intención de renegociar el acuerdo de retirada y el Brexit sin acuerdo es cada vez toma más enteros, según este rotativo. Lo ha dicho a los diplomáticos europeos una persona de confianza del primer ministro en una reunión mantenida las últimas horas en Bruselas. El The Times, por su parte, asegura que Johnson se negaría a renunciar incluso después de perder el voto de confianza de la Cámara de los Comunes para forzar el Brexit sin acuerdo en octubre. Dominic Cummings, el ayudante más importante del primer ministro, ha dicho a sus compañeros la pasada semana que Johnson no va a renunciar, aunque los conservadores que se quieren quedar voten con los laboristas para derrocar a su gobierno. Y en Italia ya hay ley de seguridad para controlar la llegada de migrantes. Se ha aprobado, según el diario El Mensajero, con 160 síes y 58 noes. No participaron en la votación ni Forza Italia ni otros partidos. Los 18 parlamentarios de los Hermanos de Italia, de hecho, se abstuvieron. El diario La República, por su parte, publica que el presidente Sergio Mattarella firmará esta ley, pero no se excluye que acompañe la autorización con una carta. Y el Le Monde, en Francia, mientras lleva su primera página, que la contaminación por plomo en Notre Dame da nuevas medidas antes de la reanudación de la construcción. Sindicatos y ONGs reclaman el que haya nuevas medidas para evitar problemas de salud.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Por aquí todo está relacionado y el mercado de fichajes de la Premier League marca la planificación de varios clubes españoles. Cierra un poco más de 48 horas ese mercado, es lo que falta, y hay novedades interesantes que pueden afectar a esos clubes. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, y uno de los clubes que está expectante es el Real Madrid. El fichaje de Paul Pogba, petición máxima de Zidane, depende de lo que haga el Manchester United. Y por las informaciones que llegan desde Inglaterra, hay novedades. Hasta ahora, la ESPN adelanta que el United está intentando el fichaje de Eriksen, centrocampista danés del Tottenham. Tienen hasta las 6 de la tarde del jueves para lograrlo. Si lo consiguen, el Madrid tendrá muchas más opciones de fichar al francés. Si no, en el Madrid creen que será imposible. Pogba sería uno de los dos centrocampistas que planea fichar el Real Madrid. El otro más sencillo es Van de Beek.
Wij willen natuurlijk niet graag verliezen.
Este es su entrenador Ten Hag explicando que él piensa alinear al joven holandés esta tarde ante el PAOK en la ronda previa para acceder a la Champions League, y eso que el Madrid lo tiene muy avanzado, de acuerdo con el futbolista y a falta de detalles también con el Ajax, por 55 millones de euros. Es decir, que casi seguro Van de Beek va a llegar al Real Madrid. Un Madrid que mañana en Austria ante el Salzburgo disputa su sexto amistoso de la pretemporada. Mañana a las 9:30 se sabrá quién se lleva a Zidane. No están recuperados Mendy y Brahim, están para debutar Casemiro y Militao, pueden volver Courtois y Jovic, y veremos qué hace con Gareth Bale y James Rodríguez, con los que no cuenta. Este es el consejo de Valderrama, mítico jugador colombiano, a su compatriota James.
Quiero un consejo, bacano, que se vaya para otro equipo, porque el técnico no lo quiere. Y cuando el técnico no te quiere, con esa calidad que tiene, busca otro equipo, porque si se queda no va a jugar. Así de bacano.
Así no tenga jugadores el Real Madrid.
No, aunque tenga. Ahora como está, que no tiene y el técnico no lo quiere. Entonces mejor un consejo chévere, busca equipo, porque si te queda en el Real Madrid no va a jugar. Así de sencillo. Y con la calidad que tiene, 25 años, no va a perder un año más. Dígale al presidente que lo venda.
El Barcelona también tiene deberes, están en Miami sin Messi lesionado y con la plana mayor de la directiva buscando salida para centrocampista. Ya lo dijo Ernesto Valverde, que le sobran Rafinha, algo más fácil, más difícil, Rakitic y Coutinho. Si lo consiguen tendrán más dinero para fichar a Neymar. Eso sí, el Atlético de Madrid no consigue salirse con la suya y obtiene 80 millones de euros más de la cláusula de Griezmann por el email que tiene Miguel Ángel Gilmarín. Información que desvelaron nuestros compañeros del Mundo. Su subdirector estuvo anoche en el primer palo, se llama Esteban Urrezieta.
Tiene efectivamente un arma poderosísima que va a utilizar o bien para ir judicialmente hasta el final, lo cual yo creo que es bastante improbable, o bien para ejercer presión al FC Barcelona por varias vías. Existe interés por parte del Atlético de Madrid en jugadores del Barcelona, como es el caso de Semedo. Por lo tanto, el Atlético de Madrid tiene la oportunidad de conseguir 80 millones de euros extra.
El Atlético de Madrid, tras su gira por las Américas, hoy vuelve a los entrenamientos en lo deportivo. Se incorporan varios jugadores al grupo y hay una novedad con Diego Costa. David Nuesa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Esos tres futbolistas son Arias, Jiménez y Tomás. Estuvieron en la Copa América y Copa África respectivamente, por lo tanto no estuvieron en la gira norteamericana que tuvo el Atlético de Madrid. Tampoco estuvieron en México en ese último partido ante el Atlético San Luis. Hoy vuelven a los entrenamientos y finalmente va a contar el Cholo Simeone con estos tres futbolistas que por ahora cierran la plantilla. ¿Por qué? Porque no se sabe todavía si hay novedades con el caso James y con el caso Ángel Correa, que podría estar Correa finalmente en ese primer partido de Liga ante el Getafe en el Wanda Metropolitano. Ahí no va a estar Diego Costa, que tampoco va a estar en el amistoso ante la Juventus de Turín de este sábado. Fue expulsado ante el Real Madrid en esa International Champions Cup, pero el Atlético de Madrid en este caso no va a recurrir porque el Cholo Simeone entiende que al no contar con Diego Costa en la primera jornada es una buena prueba no tener al hispano-brasileño en este partido amistoso. Seguramente volvamos a ver a Morata y veamos un once muy reconocible de cara a la primera jornada de Liga.
Y muchos movimientos, pero pocos fichajes en la Liga. El Valencia negocia por Didac Vila, lateral izquierdo del Español, también por la guardia central del Alavés. Ha decidido que Kang Lee se quede, pero que Ferran Torres se marcha cedido. El Alavés también podría perder a Pacheco, su portero, que tiene ofertas del extranjero. El Villarreal ha cedido a Raba, al Huesca. El Celta de Vigo se ha interesado en Roque Mesa del Sevilla. Y el Betis, como es sabido, sigue intentando el fichaje de Borja Iglesias. Un Betis que esta tarde presenta por todo lo alto a su fichaje estrella. A las 5 de la tarde abre las puertas del Benito Villamarín para presentar a Fekir. Y de amistosos, hoy solo Celta ante Tenerife a las 8 de la tarde. Del mercado internacional, atención porque esto nadie se lo esperaba, Wayne Rooney, jugador de la MLS, está en Inglaterra. Está cerca de ser nuevo jugador, guión, entrenador del Derby County. Aunque para locura, el recibimiento en Brasil a Dani Alves. Cientos de personas en el aeropuerto no le dejaban avanzar, golpes al cristal del coche. En Polideportivo esta mañana, nuevo entrenamiento de la selección española de baloncesto antes de jugar en Málaga ante Filipinas. Juancho Hernán Gómez.
Estamos todavía empezando, seguimos con muchas ganas, con muy buena energía, todavía queda bastante. Vamos cumpliendo etapas, cada semana nos ponemos unos objetivos, ahora está el de cumplir en Málaga. Y
en tenis comienza el Master 1000 de Canadá, sin Djokovic y sin Federer, pero con Rafa Nadal, que vuelve a las pistas tras sus vacaciones. Mañana va a debutar ante Dimitrov o ante Evans.
Gracias, Sergio.
Hasta luego.